Hola, pues empezamos la siguiente charla de estas jornadas que hemos organizado un montón de grupos de la ciudad, Azofra, Witch, Las del 8, Etal, Degeneradas, La Pantera Rosa. Aprovecho también para hacer propaganda de los libros de La Pantera Rosa que tenéis ahí atrás por si luego le queréis echar un vistazo. Entonces, presentar la siguiente charla, que para mí es un placer, además, tener a Miren Echezarreta y a Joan Junyet, los dos del seminario Taifa, que es un seminario de estudio de economía crítica de Barcelona, con el que la gente de Azofra hace ya mucho tiempo que tenemos mucha relación y que valoramos ampliamente el trabajo que están desarrollando desde allí en esta labor de coger la ciencia económica, coger la economía y los procesos que se están dando allí y hacer materiales, artículos y charlas. O sea, ya en plan de, vamos, que hablábamos de ir dando charlas como si fuesen realmente un grupo famoso de música, sí, titiriteros, pues por toda la geografía del Estado español en esta labor de generar discursos comprensibles para la gente activista, para la gente de la calle, para comprender la realidad social del momento en el que estamos viviendo, para así comprender y poder tener discursos, herramientas y análisis que nos permitan transformar el mundo en el que vivimos. Entonces, sin más, es un placer para mí, os dejo con ellos dos. Al principio va a ser nada más Miren, viene también Joan, y van a hacer una exposición sobre las políticas económicas frente a la crisis y la evolución de, la des, de las desigualdades en el Estado español en este último periodo.
Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias porque estar aquí un sábado por la mañana que hace solito ya tiene mérito, y en particular los que habéis estado en las jornadas de economía crítica demuestra que tenéis resistencia, ¿eh? O sea, después de dos días de jornadas. Gracias. Y a ver, nosotros seguimos lo que nos dicen nuestros gobernantes, como os podéis imaginar, y entonces hablan mucho de la flexibilidad. Entonces, esta charla iba a ser primero con un título que es Crisis y salidas de la crisis. Después pensamos que se ha hablado mucho ya de la crisis y que las razones de la crisis ya os las sabéis todos y que no merecía la pena repetirlas. Con Zazu llegamos al acuerdo de decir, en vez de hablar de la crisis y explicar un poco la crisis, que todos la conocéis, vamos a hablar de las políticas económicas que está emitiendo, digamos, el gobierno español frente a la crisis. Pero luego, afortunadamente, ha llegado Joan, que por supuesto es también miembro del seminario Taifa, y resulta que él ha trabajado más el tema de las desigualdades, con lo cual, con toda la flexibilidad del mundo, pues os ofrecemos, digamos, todo lo que parte de lo que estamos haciendo. En parte hablaremos de las políticas económicas frente a la crisis y luego un poco las consecuencias de esas políticas económicas, que son la desigualdad. Como veis, muy flexibles, porque hay que cambiarlo todo para que no cambie nada, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de las políticas económicas frente a la crisis. Esto lo voy a hacer yo primero y luego Joan los resultados. Pero os anticipo ya que es un tema borroso, confuso y aburrido, porque las medidas, no, de verdad, o sea, porque ya lo iréis viendo, pero las medidas de política económica que hay, que se están emitiendo desde el principio de la crisis, desde, digamos, la segunda mitad del 2007 hasta ahora, pues son tantas, tan variadas y tan diferentes, que es muy difícil, muy, muy difícil, y no estoy haciendo broma ahora, es muy difícil seguirlas incluso, porque son un montón y cada una es un poco como un reparto de caramelos a la puerta de un bautizo, ¿no? Después de un bautizo, que repartes caramelos un poco a todos, pues para que todos estén, o con el intento de que todos estén contentos, y bueno, en este caso veremos que no hay mucha gente que esté contenta. Y lo digo para anticiparos un poco que el tema es árido, ¿eh? Que el tema es árido. Yo voy a pasar muy deprisa por las políticas. Si luego tenemos tiempo y tenéis ganas, volvemos sobre algunas de ellas. Pero simplemente me voy a limitar a hacer una tipología, un poco de etapas de las políticas que ha habido, y destacar en cada una de estas etapas alguna de ellas, porque si no nos alargaríamos muchísimo. Y de todas formas, me temo que ya nos vamos a alargar un poco, y para que Joan también tenga tiempo, pues no me detendré. Pero si alguien quiere luego, podemos hablar. Y ya haciendo la cuña publicitaria, deciros que esto saldrá en un informe, probablemente dentro de un mes, una cosa así, que ya os enviaremos a Azofra, y que cualquiera que queráis, pues tendremos más información ahí. Bueno, la forma en que nosotros... No, deja. O sea, un poco muy rápidamente ver en qué contexto se están desarrollando estas políticas, insisto, desde el 2007, desde la segunda mitad del 2007 hasta ahora, ¿no? Cómo el Estado siempre tiene un papel en la economía, eso lo sabemos todos, excepto los neoliberales que quieren creer o decir que creen que no tiene, pero que ellos hacen uso de esas políticas, pero que en el caso de la crisis además ha sido interesante ver que han exigido la intervención pública. Es decir, que han sido los empresarios los que han pedido, por supuesto temporal, o sea que solo mientras durase la crisis, pero es importante darnos cuenta de que han exigido ellos la intervención pública, cosa que ya nos tendría que permitir a nosotros carcajearnos de ellos, pero somos mejor educados que ellos y no nos reímos tanto. Bueno, y ver un poco los límites a la actualización del Estado, por una parte la globalización, que hace que el Estado nacional sea más difícil, le resulte más difícil actuar, por otra parte todas las políticas neoliberales que vienen desde los años 70, y quizá brevemente destacar el papel nefasto, y no tengo dudas en utilizar esa palabra, de la Unión Europea. O sea, el hecho de que nosotros estemos en la Unión Europea ha supuesto una serie de limitaciones tremendas, y ya volveremos sobre ello, pero ver que la pertenencia a la Unión Europea nos ha dificultado mucho más que lo que nos ha favorecido. Y solamente hablaremos de las medidas del Estado central, porque luego cada autonomía tiene las suyas, pero eso ya sería para volvernos locos, y solo una selección de las medidas más importantes. Entonces, mencionar muy brevemente cuáles han sido las principales medidas a nivel internacional, que en el caso de esta crisis han sido importantes. Por una parte, el Banco Central Europeo, que ha facilitado y está facilitando todavía toda la liquidez necesaria a los bancos de la Unión Europea, a tipos de interés muy bajos. Antes se ha mencionado con Ricardo que uno de los negocios de los bancos es realmente que están tomando liquidez o tomando préstamos del Banco Central Europeo al 1% de interés y prestando a la deuda pública de cada Estado respectivo al 3,3%, ¿no? Lo cual, bueno, es un negocio muy saneado que además no tiene ningún riesgo o muy poco riesgo. Por otra parte, ya os he anticipado algo de la Unión Europea. La Unión Europea ha hecho muy, muy limitada aportación financiera. Seguro que a algunos suena la cifra de 200.000 millones de euros. Es la cifra que se ha dado en las reuniones que han hecho de la Unión Europea. Son 200.000 millones de euros los que dicen que han aportado. Y es verdad, solo con la diferencia de que de esos 200.000 millones de euros, 170.000 millones los ponen los Estados miembros, cada uno en su país. Y entonces han sumado lo que han puesto todos los Estados miembros y le han añadido el chocolate del loro, que son 30.000 millones que ha puesto la Unión Europea. Esto, bueno, dice mucho de decir, si pretenden salir de esta crisis con 30.000 millones para 27 países, pues eso nos da una idea de lo que piensa la Unión Europea de apoyo a los países en dificultades. Y luego hablar rápidamente de la necesidad que dijeron en la primera reunión del G20, supongo que os acordáis que en Washington estuvieron diciendo que había que regular los mercados financieros, ¿no? Que por encima de todo había que regular. Eso era en medio de la crisis, era en noviembre del 2008, estaban muy asustados y dijeron, bueno, tenemos que controlar los flujos financieros. Si alguien ha visto que se controlan los flujos financieros, que levante la mano y nos lo explique, porque todavía, por lo menos hasta ahora, a pesar de los intentos que dice Obama que va a hacer, pues tampoco se ha llegado. Es decir, que realmente el sistema financiero se puede decir que se ha limitado al papel del Banco Central Europeo con tipos de interés bajos y liquidez muy abundante. Pero nos interesa más hablar del Estado central, del Estado nacional, digamos, ¿no? De qué hace el Estado español. Y esto es un invento que hemos hecho nosotros de clasificar por etapas cronológicas para poder organizar un poco las distintas políticas, ¿eh? Porque realmente nos ha resultado bastante difícil, la verdad, el clasificar estas, ¿no? Entonces nosotros hemos clasificado en estas cuatro etapas, y luego ya os diré que todo lo que habíamos hecho, que estábamos muy satisfechos de que habíamos clasificado ya las cuatro etapas, el Zapatero la semana pasada nos pone unas medidas y nos ha hundido nuestras etapas. Entonces le hemos añadido ya las medidas de 2010 porque ya no podíamos meterlas dentro de las etapas. Bueno, ahora vamos a repasar las etapas y no me voy a detener a leerlas, puesto que leer sabemos todos. Bueno, la primera etapa, España va bien. Os acordáis perfectamente que fue un eslogan de Aznar, pero que fue asumido después por todos los políticos de cualquier color, y el PSOE mantuvo mucho tiempo el intento de negar la crisis, ¿no? Y que no había crisis, que bueno, la recesión era pequeña, que era aquello de un aterrizaje suave, os acordáis de las expresiones estas, ¿no? Del aterrizaje suave, y cómo realmente, bueno, pues se quería hacer como que no había crisis. Uno se pregunta por qué. Bueno, por supuesto no tenemos las respuestas confirmadas, ¿eh? Pero nosotros suponemos que en una gran parte era porque era el final del 2007 y las elecciones se acercaban en marzo del 2008. Claro, el gobierno anterior, el gobierno del 2007, era del PSOE. Entonces, si tú tienes que ir a unas elecciones y decir que estás en crisis, quiere decir, o parece que se podría interpretar como que has metido tú la pata. Y entonces dicen, bueno, pues no hay crisis, ¿eh? No hay crisis. Y hasta después de las elecciones de 2008 no se reconoce realmente que hay una crisis. Y es solamente a partir del 2008 que se empieza a hablar, a partir de las elecciones de 2008. Y esto me parece interesante para todos nosotros en el sentido de decir, no hay separación ninguna entre la economía y la política. Es decir, retrasan toda una serie de medidas que eran necesarias y que eran importantes porque había unas elecciones inmediatas. Bueno, una vez que el PSOE, debilitado en el Parlamento, pero vuelve al poder, pues empiezan las medidas. Empiezan las medidas y en abril ya empieza la avalancha de medidas. Yo no me voy a parar, ya os digo, porque no acabaríamos nunca. En abril hay una serie de medidas, en junio hay otra serie de medidas y en pleno agosto hacen un Consejo de Ministros extraordinario, que solo se hace en condiciones serias, ¿no? Parece que empiezan a darse cuenta que son serias, pero todavía está como muy viva la imagen de que ha habido un superávit presupuestario, ¿eh? Es que la velocidad de los acontecimientos en 2 años es increíble, porque fijaros que el 2007 había superávit presupuestario en los 3 años anteriores. Entonces, claro, sobre la fuerza de ese superávit presupuestario toman una serie de medidas, que es la deducción de los 400 euros a todas las personas, la supresión, anuncian la supresión del impuesto sobre el patrimonio, y dicen que van a devolver rápidamente los gastos del IVA, etcétera. No voy a entrar mucho porque si no, de verdad que no podremos acabar. Simplemente señalar esto, que se aceleran, es que en esta etapa todavía parece que la crisis va a ser una cosa relativamente manejable. Y luego señalar otra cosa también, que en todas estas políticas, lo que nos ha dificultado a nosotros, por lo menos una parte del seguimiento de estas políticas, es que primero anuncian que van a tomar una medida. Lo del impuesto sobre patrimonio ha sido de chiste. Primero dicen, vamos a suprimir el impuesto sobre patrimonio. Y no es hasta 6 meses después que van a suprimir el impuesto sobre patrimonio. Y en medio van a hacer 2 o 3 vueltas mediáticas explicando que van a suprimir el impuesto sobre patrimonio. O sea que como intentes hacer un seguimiento, pues te pierdes entre anuncios, no anuncios, etcétera. Y en esto empiezan a hablar de que van a hacer esta supresión del impuesto sobre el patrimonio. Bueno, insisto, no me paro en las políticas porque no tendríamos posibilidad de esto. Paso rápidamente a la segunda etapa, que ya es frenética la adopción de medidas. Bueno, nosotros un poco jocosamente le hemos puesto, éramos champions y ahora ya se empieza a admitir que estamos en segunda B, pero no quisiera afectar a nadie, Zaragoza está todavía en primera, ¿eh? O sea que no vamos a entrar aquí nada. Bueno, entonces se profundiza la crisis y empieza la adquisición del paro. Y entonces hay un apoyo importante a las entidades financieras, como podéis ver, de un fondo de adquisición de activos financieros de 50.000 millones de euros. Se dan avales de 100.000 millones y se facilita todavía la mayor provisión de liquidez del Banco Central. Y por otra parte, lo que más merece la pena mencionar en esta etapa es el famoso Plan E. El famoso Plan E, que es un fondo estatal de inversión local, un fondo especial de dinamización de la economía, que en conjunto viene a sumar unos 11.000 millones de euros. Que después van a alargarlo un año más y entonces se amplían 5.000. Y se toman medidas de modernización. Yo cuando oigo la palabra reforma o la palabra modernización me asusto, porque siempre quiere decir reforma o modernización en una dirección anticlases populares, ¿no? Entonces, en este caso también empiezan a ser medidas de este carácter. Bueno, lo del Plan E, todo el mundo conocemos, es una ayuda a los municipios para hacer agujeros y tapar agujeros. Se han hecho muchas obras, no, se han hecho obras interesantes, pero realmente no son obras que han permitido mejorar el modelo productivo español. Han sido solamente medidas de emergencia que no me parece que estaban mal, pero que solo valen lo que valen, ¿eh? O sea, que no van a mejorar de una manera permanente el sistema productivo, que además no les dieron a los ayuntamientos casi ni tiempo para que hicieran unos planes bien hechos. Bueno, pero son, tomemos nota, 11.000 millones de euros. Simplemente en estas dos medidas tener en cuenta la diferencia, fondo de adquisición de activos financieros 50.000 más avales por 100.000 y el Plan E por 11.000 incluso si contamos el aumento 16.000. Bueno, no voy a entrar aquí, si a alguien le interesa podemos hablarlo luego, estos son los ejes del plan E. Y el eje principal era fundamentalmente, ¿cómo hacemos para volver atrás? Gracias. El eje principal aquí era la ayuda de los 420 euros a los parados sin subsidios, pero como veis es el anuncio, todavía era el anuncio siguiendo esta estrategia de repetir muchas veces una política que se tome. Luego, medidas fiscales para liberalizar a las pymes, ampliación de créditos para las pymes, pero que no llegarán nunca porque los bancos no las trasladarán. Voy a seguir porque si no, no llegaremos a nada. Y ya es en la tercera etapa, cuando sigue habiendo medidas, es que es una profusión de medidas increíble, ¿no? Entonces hay aquí 11 medidas centradas en la vivienda, que ahora ya no será de construcción, será de rehabilitación, porque los constructores le han dicho al gobierno que a ver qué hacen ellos y que se haga algo, ¿no? Entonces, bueno, van a rehabilitar viviendas. Las pymes, el automóvil, bueno, al final de todo 1.000 millones, 1.000 millones, o sea que la bolsa es la que marca un poco. Pero frente a esto, en esta etapa, se establece el FROP. El FROP es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que es un apoyo estrictamente a los bancos, y que se inicia con una aportación de capital de 9.000 millones, pero les permite al FROP endeudarse hasta los 99.000 millones. O sea que realmente ya veis que ahí hay bastante dinero. Pero con la Unión Europea hemos topado. En este caso, la Unión Europea inmediatamente dijo que esto era contra la competencia, porque que la ayuda a las instituciones financieras podía ser un sistema anticompetencia, y les ha puesto muchos, muchos problemas al Gobierno, que no se han resuelto hasta hace 15 días. O sea que desde junio, me parece, del 2009, hasta hace 15 días no se ha resuelto el tema y no se ha podido hacer uso del FROP. Y sobre todo se quiere hacer uso del FROP para la fusión de las cajas de ahorros. Ricardo, tú has mencionado que realmente cualquier crisis supone un proceso de concentración de capital y de fusiones. Ya sabéis que están reestructurando todas las cajas de ahorros y no han podido hacer uso de ese dinero hasta ahora realmente, porque no se había resuelto ese problema. La Unión Europea decía, si no resolvemos ese problema, cada operación que hagan tendrán que pedirnos permiso a nosotros, para que no sea de la competencia. Entonces, es una traba más de la Unión Europea a las políticas estatales. Y por otra parte, es sorprendente que realmente las peticiones que se han hecho al FROP hasta ahora mismo, pues son muy limitadas. Con 9.000 millones disponibles y 99.000 millones disponibles en deuda, y resulta que se han ido a pedir 1.300, 1.800, 2.000, no llega a 6.000 euros, los que 6.000 millones, por supuesto, 6.000 millones de euros los que se han pedido. No sabemos muy bien por qué, no hemos podido dilucidar. Algunos dicen que, bueno, el freno de Europa ha supuesto también, pero las peticiones no tenían mucho que ver con Europa. Y otros dicen que los tipos de interés que les piden son muy altos, pero hay aquí una cierta paradoja de decir, bueno, les ofrecen 99.000 millones de euros y solo se piden pues 5.000 o 6.000 millones de euros, que quizá ahora empiecen a pedir más, pero hasta ahora realmente lo que se ha pedido es esto. Bueno, en la tercera etapa, la medida importante es la que hemos destacado en rojo, que es la aprobación de la ayuda de los 420 euros, que ya habían anunciado y se aprueba. Pero supongo que os acordáis del debate que hubo. Yo, sinceramente, no sé qué asesores tienen en la Moncloa, pero para mí que no andan nunca por la calle. Porque realmente se plantean que van a dar un subsidio de 420 euros a los que no tienen ningún tipo de subsidio, de empezando 15 días atrás. Claro, inmediatamente las quejas fueron generales y empezaron a decir que desde el primero de agosto, por lo menos. Entonces ya no fue el primero de agosto, ahora los sindicatos han conseguido que sea desde el primero de enero del 2009. Pero bueno, es una serie de bandazos, ¿no?, que se van dando, que de verdad no explicas muy bien. Todos aquellos que tengan rentas inferiores al salario mínimo por 6 meses, que se están prorrogando, se han vuelto a prorrogar, ahora la semana pasada se han vuelto a prorrogar, y más o menos se estimaban como unas 300.000 personas que harían uso de esto. Yo creo que eso también se les ha desbordado, pero la primera estimación fue de 300.000 personas. Se empezó a hablar de la reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social y, curiosamente, se dice, bueno, no vamos a financiar, el Gobierno no lo va a financiar, sino lo va a financiar las mutuas de trabajo. Es decir, aquellas mutuas que están hechas para financiar los accidentes de trabajo. Entonces van a utilizar ese dinero para financiar la reducción de las cuotas empresariales. Bueno, otra vez otra cuestión que parece que se entiende poco, ¿no? Aprovechan, mientras tanto, para permitirles a las ETTs o para anunciar que van a estudiar que las ETTs puedan entrar en todos los sectores. Había unos sectores considerados como más importantes, que era la construcción y el empleo público, que las ETTs no podían entrar. Y ahí se aprovecha para colar que las ETTs puedan empezar a entrar en otros sectores. Y a pesar de todas las manifestaciones en contra, se aprueba la ley de desahucio acelerado. Quiere decir que los propietarios de los pisos en alquiler, cuando no les pagan los inquilinos, en 2 meses pueden desahuciar a una persona. Es decir, en una situación tan dramática como la que estamos en la economía española, en vez de favorecer a los que no pueden pagar el alquiler, se favorece a los empresarios, a los propietarios de los pisos, diciendo que así habrá más pisos en alquiler. Bueno, bastante difícil de entender todo esto. Y se empieza a establecer el subsidio de paro para autónomos. Estamos siempre en la tercera etapa. Y en la cuarta etapa tenemos aquí, y aquí sí me gustaría pararme un poquito más, bueno, pues aquello que dijo Zapatero, que disminuir impuestos era de izquierdas. Y bueno, se ve que el PP también se ha pasado a la izquierda, que ahora pide que haya que disminuir todavía más impuestos. Entonces, por fin, aquello que se había anunciado de que se iba a eliminar el impuesto sobre el patrimonio se elimina. Se suprime en unas comunidades autónomas el impuesto de sucesiones, en otras no. En Cataluña han aumentado mucho el líquido imponible, es decir, bueno, hay variaciones entre las sociedades, por eso si tenéis mucha herencia, analizarlo bien. En Cataluña ha habido una polémica, porque en Valencia han quitado el impuesto de sucesiones y en Cataluña no. Entonces, si te tienes que morir, mejor que te mueras en Valencia, o que por lo menos hayas hecho el testamento en Valencia, ¿no? Bueno, entonces, se revoca la exención de los 400 euros, acordaros que habíamos hablado de la primera etapa. Se suprime la deducción por compra de vivienda habitual prácticamente para todo el mundo, porque la gente que gana menos de 24.000 euros al año no creo yo que se compre un piso. Entonces, para todos los demás se suprime, que a lo mejor no está mal esa medida. Se disminuye el impuesto sobre beneficio de sociedades para las pymes. Aumentan los impuestos sobre carburantes y tabaco, o sea, sobre gastos de las personas normales. Y aumenta, como sabéis, el IVA, del 16 al 18 y del 7 al 8 para los bienes protegidos, que eso es importante porque son más importantes, aunque hay matices que habría que hacer que ahora no puedo hacer. Y para compensar se aumenta la imposición sobre rentas al capital. Luego os explicaré un poco lo que suponen cuantitativamente. Todos sabemos que se derogó la ley Becker, de forma que los futbolistas de élite, que además no les afectaba porque es una ley de futuro, casi estuvieron a punto de hacer una huelga, pero ya era hora, ¿no? A ver si alguien... Pero no, no han hecho la huelga. Total, se calculaba que la recaudación aumentaría entre 6.000 o 11.000 millones. Daros cuenta que simplemente suprimiendo el impuesto de patrimonio tal como estaba, que era un impuesto muy bajo, ya se ahorraban, o sea, se ahorraba a los más ricos 1.800 millones. O sea, que si quieren aumentar a 6.000 millones o a 11.000 millones y por otro lado están disminuyendo 1.800 millones, pues la política es bastante contradictoria. Y me parece que vale la pena plantearse qué impuestos no han subido. No cambió el IRPF, es decir, en la transición en este país se hizo una reforma fiscal importante y el tipo de gravamen de las rentas más altas incluso pasó al 65%, pero bajó muy rápidamente al 56% y desde entonces ha estado bajando del 56% al 43%. Es decir, que por impuestos a la renta de las personas físicas, aún el que más gane no paga más que el 43% hoy en día. Esto no se ha tocado, eso no ha cambiado. Tampoco ha cambiado la imposición a los SICAV, que como sabéis son las famosas asociaciones de inversores, que en cuanto a los beneficios solo cotizan por el 1%. Tampoco cambian los sistemas de imposición a los fondos de inversión, no se ha establecido ningún impuesto verde, o sea, aquello de que íbamos a tener un capitalismo verde, pero imposición verde no. Y del fraude fiscal se recaudaron 8.000 millones de euros, que ya es una cifra sustancial, pero fijaros que son los inspectores y los subinspectores de Hacienda, sobre todo, los que están pidiéndole al gobierno que les dé más medios para hacer el control fiscal. Y están permanentemente haciendo manifiestos y explicaciones diciendo necesitamos más gente y necesitamos más formación, porque con toda la complejidad que tienen las operaciones financieras ahora, todos estos pobres juristas que no han hecho nada más que oposiciones a la administración, pues andan perdidos, ¿no? Y entonces están pidiendo ellos formación, pero no se les da mucho. Bueno, al mismo tiempo, como todo esto venía en el presupuesto para el 2010, disminuyen el 3,9% los gastos para no molestar a los sindicatos ni al capital, disminuye un poquito para disimular, y aumentan mucho, no en el presupuesto, bueno, van en el presupuesto, pero aumenta mucho porque aumenta el paro, el subsidio de paro, más que se duplica. Yo no he encontrado una cifra correcta, lo de las estadísticas que tú decías, ¿no? No he conseguido saber el año 2009 cuánto se ha pagado por subsidios de paro, pero aproximadamente por ahí, ¿eh?
De 34.000 millones.
34.000 millones ahora. Bueno, veis que el equipo va bien. Bueno, pero claro, la crisis ha supuesto que hay una disminución en la recaudación, ¿eh? Se recauda menos del 11% menos, y la Hacienda se resiente seriamente de esto, claro. Bueno, en esta cuarta etapa es también la otra estrella, la legislación estrella, es la Ley de Economía Sostenible, que yo no sé si estaba vinculado o pensaban vincular la Ley de Economía Sostenible a lo que llamamos desarrollo sostenible o economía desarrollo sostenible, pero si miráis un poco las medidas, pues la verdad es que de sostenibilidad hay dos o tres, pero todo lo demás es otra vez otro popurrí de estos. O sea, es una especie de caldo gallego, digamos, o caldo vasco o caldo asturiano, que meten todo dentro y se llama Ley de Economía Sostenible, con 20.000 millones de euros. Bueno, estas son las medidas, así como muy, muy rápidamente. Esto os lo dejo que leáis porque yo estoy enfadadísima con el Banco de España. El gobernador del Banco de España yo creo que tendría que ser declarada, o lo digo en serio, persona non grata en este país. Porque contra todas sus atribuciones, contra todo, está siendo uno de los comentaristas y asesores, y por lo que dicen parece que Zapatero lo escucha bastante, de las políticas, de las medidas de política económica más duras. Lleva años diciendo que hay que reformar las pensiones, reformar ya sabéis qué quiere decir, lleva años diciendo que los salarios son demasiado altos y lleva años diciendo que hay que eliminar los convenios colectivos de Estado, ¿no? Bueno, entonces eso era simplemente una llamada de atención. Pero esta es la política de vivienda que tampoco podemos entrar. Entonces ahora, para además esto nos abrevia mucho la sesión esta, os podéis olvidar de todo lo que he dicho. No, de verdad, porque resulta que en estas medidas del 2010 hay los de la reforma del sistema público de pensiones, que bueno, tenéis aquí las medidas y además estas sí que están muy publicitadas, pero el otro tema es que de un plumazo borran, disminuyen el gasto del presupuesto público en 50.000 millones de euros. Entonces, si la Ley de Economía Sostenible eran 20.000 y las medidas del Plan E y de toda aquella etapa eran de 11.000, 15.000 a lo máximo, o 18.000, da igual, si sumáis 20 y 15 o 18 son 38. Y de un plumazo se eliminan. Además, las de la Ley de Economía Sostenible eran para la próxima década. Entonces ahora en 3 años se eliminan 50.000 millones. Entonces la verdad, nosotros nos ha hecho rehacer todo el informe, porque resulta que ya teníamos escrito todo con todas las medidas como hemos podido hacer, y de repente con 50.000 millones, pues claro, yo no sé qué medidas se van a tomar ahora, pero no sé para qué sirven. No sé si me explico. O sea, realmente el recorte ha sido absolutamente brutal, ¿eh? Absolutamente brutal. Yo diría que de momento es más grave el recorte de presupuesto público que el tema de las pensiones. El tema de las pensiones es un tema más a medio plazo, a largo plazo eso es discutible, a quien le guste más una medida o a quien le disguste más una o a quien le disguste más la otra, pero son dos medidas verdaderamente brutales y que además son totalmente incoherentes con todo lo que se ha intentado hacer con todas las demás medidas, porque realmente es eliminar todos los fondos que hay para todo ese tipo de elementos, ¿no? La reforma laboral, como habéis visto, ha sido un anticlímax, porque las medidas son durísimas en cuanto a la reforma del sistema público de pensiones y son durísimas en cuanto a la reducción del gasto público. Cuando todo el mundo se esperaba una reforma laboral dura por parte del gobierno, sale Zapatero diciendo, no, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es mejorar la contratación a tiempo parcial, lo que vamos a hacer es mejorar los contratos de los jóvenes, todas medidas que ya existían en esta especie de cocido nacional que estamos elaborando con medidas de política económica, y ahora dice que se apañen los sindicatos con los patronos. Y ya habéis visto que la primera parte de esa reforma laboral ha sido fundamentalmente la moderación salarial que comentábamos, porque se han comprometido, además, una cosa que me cuesta entender de los sindicatos, que en plena crisis se comprometan a moderación salarial por 3 años. Porque, claro, si de verdad creen, que es algo que no deben de creer y tienen razón en no creer, que vamos a salir rápidamente de la crisis, como dicen, el año 2010, pues entonces no puedes hacer una moderación salarial por 3 años. No cuadra, ¿no? Entonces han hecho un pacto para 3 años que a mí me cuesta entender qué es lo que les ha justificado a los sindicatos. Creo que les ha justificado su percepción de que de la crisis no salimos en un año, pero entonces no cuadra con sus declaraciones o no cuadra con otras posiciones que tienen. Bueno, y estas son las últimas medidas que verdaderamente son muy, muy graves, por lo menos a nuestra manera de ver, y que quizá en el coloquio, si tenemos tiempo, podamos hablar un poco más. Y lo que hago muy rápidamente a continuación es ver todo eso que significa, o sea, toda esta profusión de medidas, toda esta dispersión de medidas, ¿qué significa? Y entonces, bueno, pues hay algunos resultados positivos. Se han creado, dicen, con los planes E, 400.000 puestos de trabajo. Yo creo que una mayoría de ellos deben de ser en las empresas que fabrican letreros, porque hemos visto todos los letreros, a no ser que sean temporales. Bueno, se han aplazado pagos a la Seguridad Social, pero eso es, vender eso como un avance, pues me parece un escándalo, ¿no? Vendamos como un avance que las empresas no paguen la Seguridad Social. Bueno, el ICO ha dado 18.000 millones, que es muy poco dinero, mucha liquidez para los bancos, el FROB, como os he dicho, cantidad de dinero, más el FAB, que hemos hablado antes, de las 50.000 millones y los 100.000 en avales, y algunos beneficios que ha obtenido la administración de esos créditos, dicen ellos. Y con todo esto nos explicaron que ya estaban a punto de salir los brotes verdes. Nuestra evaluación. La verdad es que nos parece que lo que le falta sobre todo a todas estas políticas desde el año 2007 es una línea directiva. O sea, un timón. Porque, insisto, el ejemplo de los caramelos después de un bautizo es que es evidente. Dan un poquito de dinero a cada cosa. Y es enormemente confusa la política y errática. Hoy te toca por aquí, otro, esto sin contar las últimas medidas, ¿eh? Esta es una evaluación del periodo primero. Realmente todo ello es como un potpurrí, o sea, una variante, variantes tras variantes tras variantes, medidas tras medidas, y además muchas de ellas contradictorias, ¿eh? Muy contradictorias. Muchas medidas, pero con muy poco dinero cada una de ellas. Ya hemos dicho que eran 11.000, 18.000, etcétera, todas con poco dinero, parecen de buena intención, pero que no se van a llevar a cabo muchas de ellas. Todo esto estará mucho más elaborado, está ya prácticamente terminado para el informe, pero ahora tengo que pasar deprisa. Y después el dejar las medidas más importantes de tipo estructural ya las haremos en el futuro. O sea, en el futuro serán las medidas, o sea, mañana es nuestro eslogan de país, pues mira, de verdad. Y todas son a muy corto plazo, o sea, como la del plan E, ¿no? O sea, hagamos que los ayuntamientos generen una serie de puestos de trabajo, pero esto no nos va a mejorar la estructura productiva del país, va a evitar una emergencia. Que estaría bien si se vendieran como tal emergencia. Nosotros, en otro tema que podemos hablarlo luego si queréis, pero en Taifa hablábamos de ciertas medidas que habría que tomar para paliar la crisis, no para salir de la crisis. Y lo que planteábamos era que hubiera sido desde el principio, desde el 2007, necesario un plan de emergencia. Un plan de emergencia con unas medidas muy concretas, que luego si queréis las comentamos, pero ahora no voy a entrar. Pero realmente todo esto queda perdido en toda esta maraña de medidas a corto plazo, en las que el tema del empleo solo aparece en el plan E. O sea, aparece poquísimo, poquísimo. Y además, el otro tema importante es que son enormemente contradictorias. En el sentido, por ejemplo, que dicen, tenemos que aumentar la demanda, porque para recuperarnos de la crisis tenemos que aumentar la demanda. ¿Cómo se aumenta la demanda? Cuando la gente tiene más dinero para gastar. Porque además ahora no tiene crédito. Entonces, para que tenga la gente más dinero para gastar, a mí la medida que se me ocurriría lógica sería, por un lado, aumentar salarios y, por otro lado, en todo caso, disminuir los impuestos de los que menos dinero tienen. Bueno, y lo que se hace es subir el IVA. Entonces, realmente son medidas que no tienen sentido, o sea, que no cuadran. Yo por eso, de verdad, o sea, yo pienso, yo no sé lo perdidos que deben de estar o qué les pasa. De verdad que no se entiende muy bien porque es eso, son como dando palos de ciego por un lado y por otro, porque, a ver, el subir el IVA es enormemente injusto, sobre todo cuando tenemos un 43% de tipo máximo del IRPF y un 1% de la SICAV. Pero si tú tienes eso, por lo menos luego no aumentes poniendo el IVA más para que la demanda sea todavía menor. No sé si me explico. O sea que la contradicción de, las contradicciones en estas medidas son muy, muy, muy acusadas. Sin hablar de luego la contradicción final de los, del corte de los 50.000 millones. Porque con el corte de las 50.000 millones, uno sinceramente tiene que preguntarse, a ver, ya sabemos todos que son los mercados internacionales y patatín y patatán los que han forzado esta medida. Pero entonces apaga y vámonos. O sea, eso quiere decir que el paro va a subir todavía mucho más. Porque si ya con todos los problemas que teníamos, teníamos 4,5 millones de parados, si ahora vamos a eliminar 50.000 millones, ya para el año 2010, de momento ya dicen que son 5.000 millones de corte. Bueno, 5.000 millones de corte es bastante dinero. Entonces, realmente la contradicción es muy, muy fuerte y muy potente. Excepto el sector financiero. Al sector financiero no se le recorta nada, ayudas abundantes y sin condiciones. Absolutamente sin condiciones. O sea, las ayudas al sector financiero son las que ellos quieren. Y en la política fiscal también es otro de los sectores donde realmente no hay muchas condiciones, sino que hay posibilidades de... Bueno, son unas subidas de impuestos absolutamente favorables a los que tienen más dinero. Este es un tema un poco complicado, porque no nos da tiempo de hablarlo hoy, ¿no? Pero yo creo que en España hay que decir alto y claro que hay margen para subir impuestos. En España no pagamos muchos impuestos. Pero lo malo es que los que pagamos están muy mal distribuidos. Y se pagan muchísimo más por las clases populares y no pagan los impuestos las clases más altas. Bueno, entonces si eso es así, pues como os decía ahora mismo, ¿cómo se puede aumentar la demanda? Claro, hacemos un comentario sobre, dicen, bueno, no pueden subir impuestos a los más ricos porque se pueden evadir. Pues sí, claro, pero entonces es decir, bueno, ¿qué quieren? ¿Que les ahorquemos o que les fusilemos, no? Entonces, pues que se refuerce el control. Dicen que invierten y dinamizan la economía a los más ricos. Y dices, cuando no invierten en el exterior o cuando no invierten en materiales financieros, que lo señalabas tú, ¿no? O sea, que realmente son excusas de mal pagador, digamos. Y también dicen que se recauda poco y que, por lo tanto, por ejemplo, el impuesto de patrimonio lo eliminan porque dicen que se recauda muy poco. Bueno, 1.800 millones de euros nos están quitando por otro lado. Primero, no es tan poco y segundo, ¿por qué no suben el impuesto sobre patrimonio entonces? O sea, es que hay el impuesto sobre las grandes fortunas en Francia y resulta que nosotros, que somos tan europeos, pues nada, no vamos a subir. Entonces, claro, son todo excusas, me parece a mí. Y luego no hay ningún intento, como os he dicho, de mejorar, de poner nuevas figuras financieras, como puede ser la tasa Tobin, los impuestos verdes, y sobre todo subir el tipo de 43. O sea, si suben el tipo de 43 al 50, que no pasaría absolutamente nada en este país, un poquito más de evasión, pues que pongan más inspectores, ¿no? Entonces, claro, todo el tema es absolutamente, no solo injusto por supuesto, pero es que es ineficiente. O sea, el problema es decir, es grave porque van a perpetuar la situación, o sea, porque con estas desde luego no salimos. Si salimos será pues por la Virgen del Pilar o alguna cosa así. Pero lo demás, con estas medidas de política económica realmente no salimos. Este era un cuadro muy tentativo sobre el peso de la política fiscal, ¿no? Y entonces ya veis, por ejemplo, suprimen el impuesto de patrimonio que supone 1.800 millones de euros de ventaja para los más ricos. Suprimen las sucesiones prácticamente en la mayoría de las autonomías y disminuyen el impuesto de sociedades, o sea que ya directamente pues son 2.500 millones de euros directamente de ventaja para los más ricos. Y luego dicen, bueno, pero vamos a aumentar los impuestos al capital, que han aumentado los impuestos al ahorro, digamos, y con eso calculan que van a tener un peso, un gravamen de entre 800 y 1.000 millones de euros. Van a desgravar la supresión de la vivienda, que también favorece a las clases medias, y sin embargo, respecto a las clases populares, favorable a las clases populares, ya veis que yo no veo ningún impuesto, y negativo para las clases populares tenemos entre 4.100 o 6.000, que es la supresión de la deducción de 400 euros, que afecta particularmente a los más pobres, que paguen impuestos. A los más pobres no, porque no pagan impuestos, pero a los otros sí. El aumento de los carburantes y el alcohol son 2.300 y el aumento del IVA son entre 5.000 o 6.000. O sea que simplemente con estas cifras que era bien evidente quiénes sale penalizado en esta reforma fiscal que hizo, ¿no? Entonces, bueno, era un poco simplemente ilustrar con números algunos de los elementos. Y una rápida evaluación, muy rápida, de las medidas de 2010. Primero, que no se entiende muy bien que hayan querido reformar ahora el tema de las pensiones. Es verdad que en el 2010 hay un compromiso de renovar los pactos de Toledo, el pacto de Toledo que hicieron en 1995, pero renovar el pacto de Toledo se puede hacer de muchas maneras, y entonces realmente no era tan urgente. Entonces uno se tiene que preguntar por qué se ha hecho ahora lo de las medidas. Y luego la prioridad máxima que han dado al tema del déficit. Como os decía antes, olvidémonos todo, el tema es el del déficit, ¿no? La incidencia de las instituciones internacionales y de los mercados mundiales. Pero yo creo que aquí otra vez ha faltado pulso. A ver, no es fácil. Yo creo que hay que decir en favor del gobierno actual que la situación económica no es nada fácil, ni que son sencillas las medidas, indudablemente. Pero ha faltado un poco eso, el mantener un timón en una línea, ¿no? Que vengo comentando desde el principio de las medidas. Porque la deuda pública española está muy por debajo de la mayoría de los países de la Unión Europea. Y entonces aquello que dicen, bueno, pero es que ustedes les van a calificar de no sé qué y no sé qué. Bueno, pues señores, califíquennos de los que quieran, pero los datos son estos. Porque realmente está en un 55% del PIB ahora. Y Bélgica, que yo sepa que es un país próspero, desde que yo miro esas estadísticas está por encima del 100%. Alemania y Francia están muy por encima, Estados Unidos está muy por encima. O sea que realmente es verdad que las medidas, que las agencias de ratificación y el Financial Times y el querido Almunia pues han atacado duramente la economía española, pero también se puede decir, bueno, pues miren ustedes, no sé el que habrán ido a hacer la ministra Salgado en Londres, pero probablemente tiene que ir a decir, miren ustedes los números. Es verdad que tenemos muchísimos más parados que nadie más, pero es que con estas medidas que se han tomado ahora vamos a tener todavía más. O sea que realmente por ahí no han ido a resolver el tema. Entonces yo creo que, bueno, además se dice, bueno, es que tendremos que pagar medio punto más. Bueno, medio punto más es mucho dinero, ¿eh? Medio punto más en la deuda pública para que nos sigan prestando dinero. Pero si tenemos 5 millones de parados, el problema es de tal gravedad que no pasa nada porque paguemos medio punto más. No sé si me explico. O sea, que realmente, para mí falta coraje, ¿eh? Falta coraje político. Por supuesto que no es fácil, ¿eh? No estoy diciendo que es una tarea sencilla, pero por lo menos que hubiera una línea. Que hubiera una línea desde el principio, decir, bueno, nosotros tenemos que resolver pues el tema financiero, pues el tema financiero. El tema financiero ya está resuelto prácticamente, porque con todos los dineros que hay no hay problema. Bueno, pues vamos a resolver el problema de los parados. El problema de los parados se va a deteriorar seriamente con estas medidas. Y entonces yo me pregunto que y por qué no se hace una reforma fiscal de fundamento. O sea, si realmente nos hace falta, y es verdad que nos hace falta más dinero, pues hagamos una reforma fiscal progresista y que paguen los que pueden pagar, que son los que tienen más dinero. Entonces, con esas razones que os he dado antes, pues no quieren enfrentar ese tema. Bueno, entonces es verdad que por un lado el gobierno lo tiene difícil, pero por otro lado hay que decir, este gobierno no tiene voluntad política de atacar a los que realmente podrían resolver un poco el problema, que son los que tienen dinero, que tendrían que pagar más impuestos. Fijaros que hasta el Krugman, que todos nos suena, ¿no?, como premio Nobel progre, en el país de hace 6 días o 10, decía esta frase que está aquí subrayada en rojo para Estados Unidos. Estados Unidos tiene el déficit fiscal prácticamente el mismo que se estima para España, un 10%, más o menos un 10% de la deuda pública. Y es mucho más grande y mucho más potente, pero también debe mucho más dinero en términos absolutos. Y él dice, necesitamos más gasto deficitario, porque las vidas de millones de estadounidenses se están arruinando. Pues esa es la posición que yo mantengo que tendríamos que tener en España. Necesitamos más gasto público. Y si la Unión Europea nos dice que para el 2013 tenemos que pagar el déficit, la respuesta, me parece a mí, tendría que ser el decir, mire, primero, es imposible, y los milagros solo se hacen en Roma, en Madrid no. Entonces, eso es imposible. Y segundo, no nos interesa pagar esa deuda pública. Si tenemos que pagar un poco más de interés, habrá que pagar, pero vale la pena ver si podemos hacer algo por estos 5 millones de parados, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es muy grave, pero no se están tomando las medidas que habría que tomar en esta dirección. Bueno, sigo, lo mismo que he dicho antes, son incoherentes porque con menos gasto público no se puede activar la economía ni el empleo. Si hay además los jubilados 2 años más, claro, supongo que nadie cree que muchos jubilados van a poder trabajar hasta 67 años, porque son las empresas las que te echan cuando tienes 58. Entonces, trabajar hasta los 67 es una quimera, eso es para que la gente le puedan descontar más dinero. Ya sabéis que si te jubilas anticipadamente te van descontando cada año. Entonces realmente hay una jubilación. Y yo desde luego no me creo ni remotamente que no se va a tocar el gasto social. El gasto social ya se está tocando. No generar empleo es tocar el gasto social. Si la gente está cada día peor porque no trabaja, me vas a decir qué es no tocar el gasto social, ¿no? Lo del nuevo modelo de crecimiento es como el cuento de la Caperucita. Porque un nuevo modelo de crecimiento necesita tiempo y dinero. Y claro, si no hay dinero, pues no hablemos ya del nuevo modelo de crecimiento. Y un tema que a mí me preocupa bastante es que está siendo, o va a ser, probablemente también un instrumento para aumentar la privatización de la economía, en el sentido siguiente. El ministro Blanco, el de Fomento, aquel que dijo que los impuestos no los pagarían los ricos, bueno, pues ha dicho que como entre el recorte de los 50.000 millones, una de las partidas más importantes es las de infraestructuras. Y por lo tanto se queda sin dinero para pagar las obras que están pidiendo los contratistas que se hagan. Y entonces ya ha dicho desde ahora que lo que haremos entonces serán más programas de capital privado público. Quiere decir que los que ponen el capital son privados y queda una cosa etérea por ahí diciendo, bueno, pero la obra es privada pública, pero como sabemos muy bien, con el ejemplo de los hospitales, al final los que verdaderamente se convierte en un sistema privatizado, ¿no? Y yo creo que, no creo que sea el objetivo principal, pero que es un objetivo, un daño colateral importante, que va a haber muchas obras que van a estar hechas con capital privado a expensas del sector público, que luego tendremos que pagar desde el sector público, pero que verdaderamente es un tema importante. Y luego yo creo que son muy improvisadas, son tentativas que no tocan muchos temas. Bueno, esto es un poco la anécdota, si queréis, pero las pensiones privilegiadas de los políticos, esas no se tocan. Eso no importa, porque el dinero es pequeño, ¿no? Pero un poco como decir, bueno, por lo menos hagan ustedes algún símbolo de que se van a preocupar, pero no, ni siquiera esto. Y que conducirá a rebajar las pensiones. Yo tengo la impresión, bueno, ellos justifican, ahora vuelvo a la impresión, ellos justifican que son responsables, ellos vamos a hacer políticas impopulares porque somos muy responsables. Bueno, eso está muy bien, pero insistimos, que hagan las políticas que hay que hacer, pero no estas. O sea, que hagan políticas duras, pero no con quien no puede resolver el problema además. Es que yo vuelvo a distinguir, los que estamos aquí probablemente somos gente muy politizada que lo que nos preocupa más es la injusticia, ¿de acuerdo? Son totalmente injustas y hay que denunciar. Pero lo grave es que encima no van a resolver los problemas. No sé si me explico. O sea, que realmente son ineficientes. Y entonces dices, bueno, esto no va a resolverlo nada, entonces hagan lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Y si no es popular, hagan, pero hagamos algo que resuelva las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que con las políticas que os he planteado muy, muy rápidamente y muy imperfectamente no vamos muy lejos. Y me pregunto, ¿por qué ahora estas políticas? Por supuesto, por las presiones internacionales. Somos rehenes de los mercados mundiales. Es bastante patético y muy impresionante que la ministra del Estado español tenga que ir a dar explicaciones, no al gobierno inglés, no, sino al Financial Times y a una empresa de evaluación, al Standard & Poor's, ¿no? Entonces dices, bueno, estamos rehenes completamente, o sea, esto de la globalización financiera pues nos ha llevado ahí y eso hay que tenerlo muy en cuenta y somos, bueno, tenemos que tener en consideración este elemento. Pero yo creo que se está aprovechando también la falta de respuesta popular, porque si no, lo de las pensiones no se entiende. O es una cortina de humo para que los 50.000 millones pasen más desapercibidos. Porque a la gente le ha preocupado más, la alarma social es mayor en las pensiones que en los 50.000 millones. Y aunque lo de las pensiones es a plazo medio, o incluso largo, y los 50.000 millones es a plazo inmediato. Yo pienso que una de las razones, pero esto es una hipótesis, es mi mala intención, que una de las razones puede ser perfectamente el hecho de que está colando todo. Ya sabéis que hace un mes o un mes y medio Zapatero dijo que quería felicitar a la clase trabajadora española por su responsabilidad, porque no se ha movido. Bueno, pues efectivamente como no nos hemos movido, pues nos dan más tortas cada vez, ¿no? Y yo creo que están aprovechando. Entonces, por otro lado, sin embargo, el gobierno pues está ganando lo que diga el Financial Times y lo que diga el Standard & Poor's y la patronal, que a mí me sorprende que la patronal no haya gritado más con los 50.000 millones de recorte, porque les tocará también a ellos el recorte, pero también están contentos. Entonces, digo, bueno, pues el gobierno conseguirá el favor, digamos, de las instituciones financieras y de las instituciones políticas internacionales tipo Banco Mundial y Unión Europea, sobre todo la Unión Europea en este caso, pero mi pregunta creo que final ya es decir, bueno, ¿a qué precio para nosotros? ¿No? Y entonces, nosotros le llamamos el rescate de los poderosos. Lo que está pasando desde el 2007 hasta ahora, pues es el rescate de la economía de los poderosos o de la sociedad de los poderosos, ¿no? O sea, favorecen al gran capital, una enorme dureza con las clases populares. O sea, no es verdad que hay keynesianismo otra vez. Keynes, por lo menos, el empleo le preocupaba. Y ahora, no es que fuera revolucionario tampoco, ¿eh? Supongo que aquí en esta audiencia nadie tiene ilusiones sobre lo revolucionario que era Keynes. Pero, de todas formas, el empleo le preocupaba. Yo creo que con las medidas que ha tomado últimamente el gobierno español, el empleo queda totalmente subordinado. Totalmente subordinado a lo que pueda pasar. Y el gobierno va siendo más y más audaz a sus ataques y toma medidas más duras para los trabajadores y las clases populares. Entonces, un poco con ganas de acabar con un poco más de sentido del humor, decimos, no sabemos si es sostenible o sumergible. Yo paro aquí, el Joan nos contará ya algunos datos que ya existen de lo que ha pasado estos 2 años y medio a medida de consecuencias inmediatas. Luego hacemos un poco de comentario si queréis. Gracias.
Aprovechando la intervención que ha hecho Ricardo anteriormente, la cual sobre la desigualdad y el crecimiento económico que se había producido pues en los últimos, podemos decir, 30 años hasta el 2007, con el como compartimos con él y con su grupo, pues la diagnosis que ha hecho perfectamente de cómo en todo este periodo, después de la crisis de los 70, se había recuperado las tasas de rentabilidad, pero cada vez más a expensas de la clase trabajadora, es decir, aparte de quedarse una parte mayor de esta tarta que es la riqueza social. Y entonces, pues lo que os presentaré es un poco, pues, distintos impactos que está teniendo la crisis sobre la clase trabajadora en el caso concreto, pues, del Estado español, que, pues, como ha ido denunciando Miren, pues ya hemos visto que la clase trabajadora pues está recibiendo mucho y por muchos lados, y solo enumeraré algunos, pues, a modo de síntesis y para luego dejar paso al debate. Ya, como ha comentado Ricardo y como ya todos sabemos, España llega a la crisis con una sociedad extremadamente desigual y muy fracturada. Estos son datos del 2006, en el cual hay un estudio que situaba que la sociedad española estaba fracturada en 3 bloques. Dicen, hay un tercio de la población, unos 17 millones de personas, que vive con desahogo, podríamos decirles, pues, sin demasiada preocupación sobre su situación económica. Hay otros 15 millones de personas que llegan a final de mes, pero sin ninguna capacidad de ahorro y por tanto con dificultades para prosperar social y económicamente. Y luego hay 12 millones de personas, un 27% de la población, que llegan con dificultades o con muchas dificultades a fin de mes y por tanto no tienen ninguna capacidad de ahorro. Pues, como veis, con esta situación es con la que España llega, pues, a la crisis económica que se desencadena a partir de 2007, y todo esto después de años de escuchar el que España va bien, y en el cual España era el país que más crecía de la Unión Europea y todos presumíamos de que España está en la Champions League de la economía y que incluso justo antes de que estallara la crisis decíamos que ya éramos la octava potencia mundial. Entonces, pues, si llegamos a la crisis pues con esta situación, pues como os podéis imaginar, sin una situación de crecimiento económico, pues las desigualdades y la fracturación social pues crecieron enormemente, pues os podéis imaginar pues cómo será el reparto de la tarta cuando las cosas no vayan tan bien y la tarta, en vez de crecer, aunque sea poco, se reduzca. Pues entonces las tortas para quedarse con una parte del pastel pues van a ser todavía mayúsculas. Y algunos indicadores, pues, por ejemplo, una encuesta que realizó el Banco de España a las empresas para preguntarles, pues, al principio de la crisis, pues, ¿qué recortan las empresas cuando caen las ventas? Fijáis, pues, la mayor dijo, pues, el empleo temporal, luego el empleo indefinido, los salarios variables, el salario base, las horas trabajadas por empleado. O sea, que la práctica totalidad de los recortes, como vemos ya desde el primer momento de la crisis, se irán a la clase trabajadora. De hecho, solo queda un 15% de otros costes no salariales, que serían o costes fijos, o dentro de este 15% también estaría, pues, por ejemplo, los beneficios, entiendo que estarían también los beneficios empresariales. Es decir, que en el caso máximo, pues estaríamos hablando de que están dispuestas sobre todo a reducir la parte salarial y muy poco los beneficios empresariales. Por otro lado, otro es cierto que el capital y los más ricos pues también sufren la crisis, y por ejemplo en el caso de los español, pues el club de los super ricos, que un informe anual que cuantifica todos aquellos que tienen más de una riqueza superior a los 1.000 millones de dólares, o sea, lo que llaman los 1.000 millonarios, pues ha sufrido importantes bajas con la crisis. Pues hay 355 menos que en 2007, y las fortunas que manejan también se han visto reducidas pues de forma estrepitosa, flagrante, pues, en 3,4 billones de euros. Pero todas estas pérdidas, es cierto, pues que indudablemente están peor que antes de las crisis, pero no han dejado de pasar de ser 1.000 millonarios a ser simplemente millonarios, con lo cual, digamos que no cambia sustancialmente su integración en la sociedad española. Mientras que para la clase trabajadora, pues todos conocemos bien también sus efectos, pues el aumento espectacular que ha tenido el paro, no solo el efecto que ha tenido sobre los parados, sino también sobre los que han conservado el empleo, ya sea por la contención salarial que hemos comentado ya anteriormente, sino porque además hay una debilidad creciente sobre los que conservan el empleo, por no saber por cuánto tiempo van a ser capaces de conservarlo. El empleo, y porque se debilita mucho pues la negociación colectiva en cuanto a derechos sociales o condiciones laborales. Y este es un punto en el cual queremos poner especial énfasis, porque digamos que los salarios, entre comillas, son bastante, a pesar de que, como hemos visto, pues crecen muy poco cuando hay crecimiento económico, se podrían recuperar pasada esta situación de crisis económica, pero cuando se trata pues de recorte de derechos sociales o laborales, los recortes son permanentes. Una vez pues hay cesiones en estos términos, pues esto ya se pierde o tardará generaciones en poderse recuperar. Hemos comentado también ya pues otro componente de la desigualdad en la crisis, pues toda la cantidad de golpes que hay para la clase trabajadora, mientras que para el gran capital, pues lo que nosotros hemos llamado el rescate de los poderosos. Todo apoyo es poco para que sigan adelante, con las mismas medidas que llevaban a cabo justo antes de la crisis, sin imponer ninguna condición al respecto a cambio de este rescate.
¿Me dejas que te interrumpa un segundo? Es que a mí esta foto me impresiona mucho. Para los que creáis en que el mensaje corporal, de que las actitudes corporales tienen algo que decir, mirad la diferente posición del botín y del zapatero. O sea, que yo creo que es muy sintomática, ¿eh? O sea, en una reunión de la Moncloa, el zapatero está así como diciendo, bueno, yo soy un chico bien educado de colegio de frailes, ¿no? Aquí. Y el botín, pues está, pues, sabe quién manda realmente, ¿no? No se perdona, ¿eh? No.
Otro indicador más sobre desigualdad y cómo está impactando la crisis, pues son el aumento de la población que se encuentra por debajo del límite de pobreza. En los distintos indicadores que hay sobre pobreza, pues ha aumentado la población que se encuentra por debajo del límite de pobreza y ahora ya se sitúa en un 20%. Y además, esta pobreza está muy vinculada al mercado de trabajo. Y hay otro indicador que es son tasas de pobreza, que estima que para aquellas familias cuyos miembros están todos en el paro, las tasas de pobreza alcanzan el 50%. Es decir, familia cuyos todos los miembros están, tienen una probabilidad del 50% de encontrarse por debajo de los umbrales de pobreza. Además, como sabéis, todos los distintos indicadores muestran que esto aumenta y que se estima que hay entre 1,2 y 1,5 millones de hogares en lo cual todos sus miembros están en paro y no reciben ningún tipo de subsidio, con lo cual pues la situación es realmente desesperante para todas estas personas. Otro punto muy importante que queremos señalar y que pensamos que impacta muy negativamente sobre las familias es que, curiosamente, pues sobre todo durante 2006, cuando todos se veía que en España había una burbuja de la vivienda pues enorme, pues bueno, cuando se pinche la burbuja de la vivienda, pues por lo menos se solucionará pues el problema de la vivienda en España. Sí, vemos que se ha pinchado la burbuja, el sector de la vivienda y la construcción pues está siendo uno de los más afectados por la crisis, pero sin embargo la crisis financiera y económica no ha supuesto el fin de la crisis del acceso a la vivienda, sino que las familias tienen más dificultades que nunca por acceder a una vivienda o por permanecer en ella, ya sea porque no obtienen financiación para acceder a la compra de vivienda o porque en el caso de alquiler han subido los precios de los alquileres, están tres veces por encima del IPC entre 2007 y 2009, y además, ha comentado Miren antes, pues con medidas como el desahucio express, pues que permite pues a los inquilinos morosos desahuciarles pues a los dos meses, con lo cual precisamente pues lejos pues de proteger a la población pues de ante una crisis pues y un bien pues de primera necesidad como es la vivienda, pues es todo lo contrario. Paradójicamente, en un país en el que sí hay algo que podríamos decir que sobra, son viviendas vacías. Y otro punto clave que hemos comentado, que lo ha señalado Ricardo antes y también lo ha comentado Miren, es el gasto público y el gasto público social. España llegó a la crisis ya con un gasto en protección social sustancialmente más bajo que la media de la Unión Europea. Y fijaos que en la media de la Unión Europea a 27 está muy influida por países pues que entraron en la Unión muy recientemente y con niveles de protección social muy muy bajos, con lo cual si nos comparásemos con lo que tradicionalmente se considera Europa, es decir, los países del centro y del norte, el diferencial es todavía mucho más amplio. Este, este gasto en protección social, pues sustancialmente más bajo, pues como vemos, pues va a tener mucha incidencia en cómo las familias pues pueden soportar o capear la crisis. ¿Cierto? Y nos dirán que en la crisis el gasto social habrá aumentado, indudablemente por el aumento del paro por tanto, de las prestaciones del subsidio por desempleo, que para el 2009 todavía son cifras provisionales porque no hay la liquidación definitiva todavía, pero están unos alrededor de los 34.000 millones de euros, y para el 2010 han presupuestado otros 30.000 millones porque en sus previsiones, por lo menos todas las previsiones que manejaban hasta enero, hasta el cambio este de rumbo de política económica que ha explicado Miren, preveían que a partir del segundo semestre del 2010 pues ya habría los brotes verdes y ya el problema del paro empezaría a remitir. Hemos hablado, Ricardo, antes hablamos tenido de salario directo, salario indirecto, salario diferido. También en cuanto a salario indirecto, pues vemos que en cuanto a servicios públicos y servicios sociales, España ya no andaba sobrada antes de la crisis, pero se acrecientan las dificultades de falta de recursos y, por tanto, de deterioro en este ámbito pues de provisión de servicios. Se está hablando cada vez más pues de la privatización de los servicios, pues en la sanidad, la necesidad del copago de los de servicios como la sanidad, de que los pacientes tengan que pagar una parte del coste, como si no lo pagaran a través de los impuestos generales. Y en otro ámbito de medidas, sobre todo medidas estrella que se presentaron en la última legislatura, pues como podrían ser pues la ayuda al alquiler para los jóvenes, para que pudieran acceder a una vivienda, o sobre todo pues la ley de dependencia, que fue ampliamente anunciada, se encuentran pues con una falta de fondos que les impide pues a ser desplegadas, y que causa que haya cantidad enorme pues de retrasos, en las cuales pues la administración pues simplemente no conteste a las solicitudes de esta para recibir estas prestaciones. Pero esto no solo afecta a las políticas pues podríamos decir del estado de bienestar, sino también a todo el conjunto pues de bienes y servicios públicos. Queremos señalar pues en este caso el ejemplo pues particular del agua, porque nos parece casi de escándalo pues que en un momento en que los precios pues se han estancado, incluso había peligro pues decían de deflación. De hecho, ayer se publicaron las cifras del IPC y resulta que ha subido un 0,8%. Lo que no dicen es que lo que ha hecho que suba un 0,8% es, por un lado, ha aumentado el precio del petróleo, pero por otro lado, sobre todo, han aumentado los precios de los bienes públicos, transporte público y agua, un 5,1%, es decir, casi 5 veces más que el resto de bienes y que el conjunto del IPC. Y además, también el agua nos viene como un buen ejemplo, pues como veis, no se ve muy bien en el gráfico, pero hay un 50% de la provisión viene por empresas privadas, o el otro 50% viene por empresas públicas. Y hay numerosas ciudades que todavía conservan empresas públicas que gestionen el agua, que ya han anunciado que para el 2010 van a estudiar o van a iniciar procesos de privatización del servicio de agua como una medida pues para obtener recursos ante la caída pues de ingresos generalmente procedentes de la caída del sector inmobiliario. Y por último, voy a traducir la diapositiva, pero creo que se entiende, las entidades no gubernamentales y otras entidades caritativas se encuentran desbordadas por la demanda de asistencia social donde no llega el Estado, porque el Estado, en su aras pues de las políticas de austeridad y de dar espacio pues a la iniciativa privada y civil, pues ha ido dejando más espacio pues a todas estas organizaciones para que él les da subvenciones y que la sociedad civil se organice y preste pues toda esta asistencia con la cual el Estado consigue pues dos cosas. Una, pues ahorrarse costes, pues todos sabemos que buena parte de estas entidades pues se organizan mediante trabajo voluntario, y por otro lado pues a convertir lo que serían derechos sociales y derechos de ciudadanía en simples prerrogativas, ¿sí? Mediante las cuales pues cuando uno acude pues a estos servicios pues caritativos, pues a estas entidades pues con su mayor buena voluntad pues dan prestaciones o dan dinero pues hasta el punto pues que sus recursos se lo permiten, pero en ningún caso el Estado pues pierde toda obligación o todo derecho que pudiera tener el ciudadano pues como tal. Por tanto, vemos pues cómo como enlazando lo que comentaba Ricardo a primera hora esta mañana y lo que comentaba Miren luego, hemos visto que si en épocas de crecimiento pues la desigualdad había ido aumentando, y en épocas de crisis pues la desigualdad pues todavía se refuerza este componente de este componente desigual, reforzando la idea de que las medidas anticrisis, de hecho lo he comentado, miren, no son tal medidas anticrisis, no solo son injustas, sino que además son ineficientes y que consisten en seguir con más de lo mismo, es decir, con medidas que todos ya conocemos y que hemos visto desarrollar a lo largo de los últimos años y con cuyos resultados son estos que estamos hablando hoy. Y yo creo que lo dejaría aquí porque hay más efectos, más impactos, pero creo que es bueno que dejemos espacio para el debate y la reflexión.
Bueno, pues muchas gracias por esta intervención tan clara y tan situándonos sobre las políticas y la realidad que tenemos. Y abrimos ahora, tenemos, en principio, esta sesión estaba pensada terminar sobre las 2:15, 2:20, entonces aún tenemos, o sea, 20 minutos, media hora, para que podáis hacer preguntas, reflexiones, al hilo además también de todo lo que ha habido en la mañana. Discrepancias, claro. ¿Quién será? Si quieres venir, y así claro, también, o sea que...
Claro. Así nos pueden atacar a todos a la vez.
Podemos abrir una ronda de preguntas si tenéis, Javi.
Sí, yo quisiera preguntar... ¿qué impacto pensáis que va a tener sobre los precios la crisis o está teniendo, ¿no? Si vamos a tener un periodo de deflación real o no, y especialmente para el tema de la vivienda. No sé si pensáis que va a seguir bajando mucho o...
Respecto, bueno, lo que lo he comentado un poco por encima, de hecho, el índice de precios del consumo, si exceptuamos transporte por el tema del petróleo y tasas públicas, o sea, o fijadas por el sector público, como el transporte público, energías y agua sobre todo, en todos los sectores están cayendo. El caso de la vivienda es muy particular porque por la estrecha relación que hay entre sector financiero y sector, sobre todo bancos y cajas, el sector inmobiliario, ellos mismos admiten que están dispuestos a todo antes que bajar precios, porque reducir los precios de la vivienda supondría reducir los precios de sus activos y por lo tanto tener que asumir pérdidas contables, y como ningún banco está dispuesto a asumir a estas pérdidas, pues ahí van a estar dispuestos a aguantar lo máximo que puedan antes que los pisos bajen un céntimo. Con lo cual las perspectivas en el sector de la vivienda no son de que a menos que puedan vayan a haber una bajada de precios generalizada, aunque ya la hay un poco, pero que se estima que debería ser mucho mayor para debido al gran número de viviendas vacías que existen. Si queréis añadir algo más.
Estoy bastante de acuerdo. O sea, también hay un problema con las garantías hipotecarias, ¿no? Que si baja el precio de la vivienda, la garantía de la hipoteca deja de cubrir el propio préstamo, la propia deuda que tiene la persona con el banco, ¿no? Y es un riesgo muy grande, ¿no? Porque si empieza a haber impagos, además en una época con estas tasas de paro y demás, si empieza a haber impagos, aunque se obtenga, aunque los bancos se queden con la casa debido al impago, tendría una casa que vale menos que la deuda que tenía la persona con el banco, ¿no? ¿Ves? Se ha estado viendo últimamente, me han comentado también el caso de que gran parte de los precios de vivienda, de hecho parte de las estadísticas que están de los precios de vivienda son de precios de tasación que hacen las propias empresas privadas o los propios bancos de las viviendas, y esos precios de tasación muchas veces no tienen que ver con el precio de mercado, sino que tienen que ver más con dónde quieren los bancos que queden ese precio de la vivienda, ¿no? Entonces se dice que no, o sea, se les dice a los tasadores que no echen muy abajo el precio, justamente para intentar mantener el precio de mercado alto. No sé si me explico, o sea, que es un poco lo que ha contado Joan.
Y por lo menos en el caso de Barcelona, los alquileres están subiendo, porque como hay menos gente que puede comprar pisos, pues hay más gente que tiene que ir de alquiler. Y por lo tanto, los propietarios de los pisos en alquiler no han entrado tantos, o sea, como dicen ellos, no han pasado tampoco del mercado de propiedad al mercado del alquiler. Y por lo tanto, hay menos viviendas, o hay igual viviendas que había antes en alquiler, pero hay más gente que quiere alquilarlas y por lo tanto los precios están subiendo. Hablo solo de Barcelona, porque no tengo...
Propongo que, como tenemos poco tiempo, hagamos un abierto de intervenciones, preguntas, reflexiones para ellas de cada una, y luego al final, como que...
El problema es que no hay muchas manos levantadas.
Yo quería decir que que al final tiene que conectar con las necesidades que tiene la gente en su vida cotidiana concreta, ¿no? Entonces, yo creo, por ejemplo, yo me doy cuenta viendo esto, ¿no? Que salir de una crisis es una aventura. O sea, al final cada día ves un periodo, un día dice una cosa, otro día dice otra, y que haya alguien que lo ordene y lo presente así, como cuando por lo menos me ha servido para tener algunos datos así como que se te quedan, ¿no? Para luego en tu día a día, cuando estás en el bar, pues decir a la gente, tío, pero que no, que se han dado 50.000 pesos a los bancos y solo se han dado 1.000 a la gente, tío. Bueno, ese tipo de cosas. Y luego, la primera idea es también que en economía hay una movida muy concreta, y es que nos han comido el carro. Nos han paralizado la cabeza, el imaginario. Y parece, yo lo veo en mi cuadrilla de amigos, ¿sabes? Como que la gente dice, no, pero es normal, es la crisis, tenemos que apretarnos un poco todas el cinturón, porque claro, todos tenemos que animar lo que dice la tele, ¿no? Y no es verdad, o sea, la teoría económica que se ha impuesto es una patraña. Y el liberalismo es una patraña, y además es que hay otra gente, como por ejemplo los marxistas, los keynesianos, sus diferentes vertientes, que han demostrado que no va a aumentar el empleo porque bajan los costes del trabajo, porque el empleo no aumenta porque bajan los costes del trabajo. Cuando el jefe te dice que te bajan el sueldo por eso, es mentira. Te bajan el sueldo porque tiene un conflicto de interés contigo y lo que no te paga a ti se lo queda a él. Y luego, por otro lado, o en una versión menor, ¿vale? Están los keynesianos que dicen, no, aquí la gente, un patrón que da un empleo, cuando cree que va a vender más. Entonces lo que hace falta es dar salarios a la gente para que puedan consumir, ¿sabes? Como que es mentira que la economía solamente sea lo que dicen los neoclásicos. Solo diría eso.
Andrés.
Yo soy a hablar de la crisis, yo he ido a hablar de la crisis de esta charla, como hago de aquí, de mis expectativas, 3 años, como... No, a lo que voy es, me ha quedado claro si esta crisis... se plantea? Pues se planteó desde un principio una crisis de modelo y de falta de recursos, o la estáis planteando como una crisis de que pues España puede salir adelante, o pues esta charla se planteaba como algo estatal, pero para mí esta crisis no es una crisis que digamos en 10, 3, 4, 5 años se pueda recuperar, ¿no? Es una crisis de modelo capitalista, es una crisis de recursos, ¿no? ¿O no tenéis ese punto de vista de esta crisis?
Bueno, a ver, seguramente los tres tendremos opiniones distintas, porque siempre dicen que donde hay tres economistas hay cuatro opiniones, ¿no? Pero yo diría, a ver, en Taifa desde luego no pensamos que esto es una crisis de fácil salida, en el sentido de que nosotros partimos de nuestro análisis económico que dice que las crisis son esenciales e inherentes al capitalismo. No puede haber capitalismo sin crisis y no lo habrá. Estamos viendo permanentemente que hay crisis, y en el futuro, si seguimos en el capitalismo, que me temo que sí, pues seguiremos en el capitalismo habiendo crisis. Lo que sí que puede pasar es que no son las crisis finales del capitalismo. No nos parece que es la crisis final del capitalismo. Es una crisis más, y probablemente también sospechamos que cada vez habrá más frecuentes y de mayor intensidad. No sé si has leído que en la prensa de hoy se esperaban que en Alemania los brotes verdes habían crecido y no han crecido. O sea que cada vez está siendo más difícil. Lo que pasa es que nosotros concretamente lo que hemos presentado como medidas alternativas nunca las hemos planteado como salida de la crisis. Nosotros planteamos medidas alternativas que si tenemos tiempo luego te las podemos comentar para paliar los daños de la crisis. Porque la salida de la crisis es otra cosa. Entonces, nosotros partimos, insisto, de que la crisis es esencial en el capitalismo, que esta crisis en el contexto del Estado español va a ser bastante larga y que probablemente en el contexto mundial y en el contexto de los países ricos sobre todo, las crisis van a ser cada vez más abundantes y más intensas y más recurrentes. Así, sintetizando mucho, ¿no?
Pues yo, bueno, aunque... que no sirva de precedente, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miren.
Que no suele ser frecuente.
No suele ser frecuente, hay que decirlo. Solo aportar una cosa complementaria, ¿no? Que sí, es evidente que las crisis van a ser más frecuentes, cada vez más difícil salir de ellas, ¿no? Decía antes que de la crisis de los 70 se había logrado salir a costa de una mayor desigualdad, a costa del empeoramiento de las condiciones de vida y laborales. Pero no se había logrado tampoco un gran crecimiento. O sea, que de la anterior crisis ya, el crecimiento mundial solo en media, en esos 30 años, fue del 3%, ¿no? Que es poco en comparación con otras épocas históricas, ¿no? Es probable que la salida de esta crisis, el crecimiento que se logre en un periodo similar de tiempo, incluso sea menor, ¿no? Cada vez va a ser más difícil. Y lo único sobre la cuestión de si va a ser alguna de estas, la crisis final del capitalismo. Yo creo que la crisis final del capitalismo dependerá de las luchas sociales, en realidad, no dependerá de que de repente el capitalismo se autodestruye a sí mismo porque dice, no, me da cuenta que no tal y no autodestruye, no, dependerá de sus luchas sociales. Entonces, en ese sentido, yo llevaría también un poco la reflexión, el debate más a ese otro campo, ¿no? Más que al campo del puro análisis económico, aunque sea crítico, y también que reflexionemos un poco en qué momento nos encontramos, ¿no? De esas luchas sociales, en qué momento se ha encontrado, bueno, la economía crítica, pero también la izquierda en general, en España, en el mundo, y yo creo que, bueno, pues que tanto a los economistas críticos nos ha pillado fuera de juego completamente, bastante desarmados. Se venían viendo una serie de iniciativas ya hacía unos años, las jornadas llevan muchos años y más concretamente la última década, pues empezaba a haber varias iniciativas, pero aún así seguíamos siendo pocos y con poco bagaje o instrumental teórico. Y en el caso de los movimientos sindicales, sociales y demás, yo creo que también, ya sea cuantitativamente, en nuestro grado de maduración política, de formación en la lucha, pues también nos ha pillado bastante fuera de juego, ¿no? Que en una crisis como esta no hayamos salido a la calle todavía, ni prácticamente ningún lugar del mundo, ya no digo solo en España ni en Europa, es bastante significativo, ¿no? Entonces, esperemos que la próxima crisis que llegará, obviamente no sabemos cuándo, pero llegará, estemos en mejores condiciones y hayamos aprendido de esto, ¿no?
Segundo.
Yo quiero hacer también un comentario. Sí. Lo que sí que he dado respecto al comentario que has dicho, que para mí el capitalismo sí que tiene un punto de extensión, ¿no? Es decir, se basa en los recursos, ¿no? O sea, el sistema de modelo económico se basa en el consumo de recursos desproporcionados, cada día tiene que ir a aumentar. Y además es como la empresa, o aumenta o muere, ¿no? Entonces, para mí, eso sí que es lo que pone, lo que, no sé si somos de economista, lo que haría los tipos militares, pero yo lo que escucho sí que lo veo como un hecho que va alimentando, ¿no? Que va limitando a la crisis definitiva, pero desde luego que los recursos no.
¿Os parece? Hay dos palabras prioridades. Damos y luego seguimos. Segundo y...
Bueno, yo hay una cosa que no entiendo en toda esta crisis. Yo he leído mucho, estudio economía, empresa al tema, he leído historia crítica, he leído ya a todos. Me ha explicado la crisis, pero lo que no entiendo es como una crisis que a cara descubierta se basa en la acumulación del capitalismo, en el sector financiero y especulativo. A cara descubierta porque se saben los medios y todo el mundo sabe que es por eso. Porque ante esta crisis, que asumimos que se nos llega al capitalismo, es la primera vez que no se da una respuesta social en la calle. O sea, ¿cómo puede? Eso es lo que yo no entiendo. Porque no, no me cae en la cabeza. O sea, que después de que te digan que sucedió por esto la crisis, después de que se le dé dinero a los bancos para rescatarlos y sacarlos de la debacle total, y después de que haya una tasa de paro del 20%, o sea, que lo estén pagando los trabajadores, pero es que no puede ser más claro, es que es muy obvio. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de que no haya una movilización social? O sea, yo tengo mis ideas, pero quiero oír otras voces, ¿no?
Una cosa. Cuatro cosas. Una sobre la... Parece que no haya lógica en las medidas, ¿no? O sea, que no haya una línea, etc. Esto puede ser debido, y pregunto a ver si el gobierno, Zapatero, se encuentra como cogido en una tenaza, por un lado, lo que hemos llamado los mercados, después ya concretaré un poco más, los mercados, la Unión Europea, como gestora de estos mercados sobre la economía española, por un lado, y por otro lado el hecho de tener que salvar la cara, porque en principio pues está en un partido que tiene la O dentro de las siglas, ¿no? O sea, el Partido Social Obrero, tal, ¿no? Entonces tiene, y entonces está cogido por ahí y por eso da tumbos en las medidas. Y ya se ve además que las medidas hacia un lado son muy fuertes, muy serias, y las medidas hacia el otro lado son limosnas, ¿no? En definitiva son esto por lo segunda, los mercados, a veces tenemos que, al mismo tiempo, y miren lo ha hablado al mismo tiempo de mercados, pero al mismo tiempo ha dicho Financial Times, podríamos decir Wall Street, etc. O sea, los mercados no son los mercados, son unos tipos que están detrás de los mercados, esos son los mercados. No hay leyes del mercado, hay unas leyes de esta gente que impone esas leyes, que dice, ha de ser así. Esto, segunda cosa. Tercero, el papel que miren ha calificado de nefasto de la Unión Europea. A veces podría parecer lo que has dicho, y no es tú, ya conozco lo que piensas, que es, en este caso, ha tenido la Unión Europea un papel nefasto. No. El papel de la Unión Europea es nefasto continuamente. Y ahora lo está demostrando, está gestionando los intereses de las transnacionales y de los grupos financieros. Esto es lo que gestiona la Unión Europea. Y por eso impone en un momento determinado esos recortes presupuestarios. Y está, había un título en el, no sé si era en el 20 minutos, no sé si era hace unos días, que se atrevía a decir Grecia amenaza a la Unión Europea, cuando es la Unión Europea la que está destrozando a Grecia, ¿no? O sea, está llevando a la ruina al país. Y cuarto, sobre esto que decías de qué pasa, que no sale la gente a la calle, por un lado está que la crisis está mal repartida, o sea, no es una crisis que afecte a todo el mundo por igual, ¿no? Tú has puesto aquellos, los multimillonarios y estos, bueno, que decía, a lo mejor tendrán menos, ¿no? Y les habrá mal, ¿no? Pero, bueno, no les pasa nada. Y a muchos otros tampoco nos pasa nada, ¿eh? Muchos otros tampoco, bueno, funcionarios así seguimos cada mes, ¿no? Con nuestro, incluso si ha bajado y hay rebajas muy grandes, pues mira, ¿no? O sea, está mal repartida. Y además hay una propaganda de que, bueno, los brotes verdes, tal o cual. Y luego, sobre todo, el papel de los sindicatos. Esto tiene que pensar el desarme este también, ¿no? O sea, a lo mejor lo siguiente a esta charla sería, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de medidas hay que tomar? Para que, no para paliar la crisis, sino para ir carcomiendo el sistema de manera que acabe rompiéndose. Con tiempo, o sea, no es como...
Para la próxima, como dice Ricardo.
Tony, si alguien más quiere hablar, que diga y vamos.
Una cuestión a raíz de un proyecto del compañero, que la dinámica del propio sistema necesita crecer continuamente. ¿Eh? Es la imagen del ciclista que si para de la real se cae. Pero por otro lado, hay propuestas en nuestra sociedad actual, aquí, que han entrado con fuerza en nuestro entorno, es decir, es posible un capitalismo deficiente, con decrecimiento. Entonces, parece ser una contradicción. ¿Eh? Si realmente descubrimos que es una contradicción y somos capaces de analizar, podemos valorarlo a nivel ideológico, diciendo que es un discurso de última instancia que está reforzando el propio sistema. Si es cierto. Sí. Y abrazo esta idea. ¿Es posible un capitalismo con decrecimiento? Por la propia estructura interna del capitalismo. Porque hay quien, y entra con mucha fuerza, y hay mucha gente que nos habla del crecimiento como una gran salida, digamos, como una salida más, ¿no? Ya puedo preguntar aquí, suelta aquí, ¿no? Y después, respecto a la otra cuestión de por qué, si hay una situación económica jodida, no hay una sublevación. Porque poco lo acaba Javín de contestar. Es que nos falta, probablemente, cuando se hace un análisis, digamos, de tipo económico, todas unas mediaciones, que no son económicas, que son políticas, que son subjetivas, que son de, yo qué sé, de organizativas, para que lo primero se dedique al segundo. Entonces, si no entendemos, si no analizamos, si no precisamos estas mediaciones, podemos caer inconscientemente en una actitud de mitencista, ¿no? Como hay crisis, como afecta a muchas poblaciones, cada compañera tiene que ver su población. Y por el medio hay un montón de cosas que bloquean. Una y la dicha. El papel de los sindicatos, el papel de la prensa, el papel de un discurso, bueno, todo lo que queráis, ¿no? Pero a veces me da la sensación que nos faltan estos análisis, que ya no son estrictamente económicos, sino que son de otra dimensión.
Vale. Más palabras, si queréis.
¿Entiendes tú?
Venga. Bueno, han salido muchas cuestiones, ¿no? Yo me voy a centrar algunas, así un poco rápido. Obviamente, como decía el primer compañero, el límite de los recursos naturales está ahí y es evidente, yo creo que existe, ¿no? Y hay un problema porque la economía la medimos, o la economía que solemos estudiar, la medimos en términos monetarios, ¿no? Y no en términos físico-materiales, ¿no? Que eso los compañeros de economía ecológica y todo José Manuel Laredo lo explicaba muy bien, ¿no? Es probable, yo no soy experto en economía ecológica, pero es probable que en unas décadas esos límites que ya son evidentes, con proyecciones, se hagan evidentes en la realidad del día a día, ¿no? Lo que no tengo claro es que esos límites vayan a hacer que el capitalismo pare su marcha, ¿no? O sea, voy a repetir que si no hay luchas sociales, hay muchísimas salidas. Bueno, pues un grupo francés de los años 70 hablaba de socialismo barbarie, ¿no? Bueno, cada uno puede enunciar como quiera, ¿no? Pero hay muchísimas salidas negativas que no tienen por qué hacer que el capitalismo acabe con su propia naturaleza y su propio funcionamiento, a pesar de que los límites se le vengan encima, ¿no? Y me parece importante ya, pues, vinculando, ¿no?, con la cuestión de las luchas sociales y lo que ha comentado el último compañero, que reivindicar en el tanto el análisis de la economía como en nuestros propios debates el carácter de la economía política, ¿no? Porque la economía en el siglo XIX se llamaba economía política, pues en gran parte se llamaba economía política porque comentaba antes, ¿no?, de que tenía en cuenta la distribución y tenía en cuenta que no hay intereses comunes en toda la sociedad, sino que hay diferentes clases sociales que tienen diferentes intereses y que luchan por la distribución de lo que se produce, y porque empezaba a tener en cuenta también el conflicto entre esas diferentes luchas. Yo creo que en ese conflicto, y dando algunas hipótesis de por qué estamos como estamos, pues los marxistas tradicionales, yo nunca sé si ascribo al marxismo o no hacerlo, bueno, ellos o nosotros, siempre se habla de factores subjetivos y factores objetivos, ¿no? Los factores objetivos estarían presentes, ¿no? Un ataque a nuestras condiciones de vida de los trabajadores, pero faltarían desarrollar todos esos factores subjetivos, lo que antes se llama conciencia de clase o conciencia de la injusticia social, si lo queréis decir de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y en eso, pues la economía crítica tiene un papel que es intentar explicar que el crecimiento es conflictivo, explicar que hay cosas, que hay un conflicto en la sociedad, pero también tiene un papel todo lo que es, nosotros tenemos un papel como economistas críticos y como economistas, o sea, como gente que no es economista, pero que reflexiona sobre ello en aprender y en difundir también lo que se va aprendiendo, para desarrollar esa conciencia subjetiva, pero también un papel, una necesidad de que trabajemos en nuestra organización, en todos los ámbitos de nuestra vida en los que participamos, ya sea en nuestros barrios, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la academia, o ya sea en cualquiera de los ámbitos en los que trabajamos. Y en eso, pues obviamente ha habido un desarme político brutal durante todos los años 90, que es muy difícil. O sea, no nos damos cuenta cuando se pierden luchas, o incluso cuando hay golpes de Estado en países, lo que eso significa. Un golpe de Estado no significa una derrota puntual y una represión subsiguiente, significa una generación entera desmovilizada políticamente, ¿no? Y a lo mejor no en ese grado de un golpe de Estado, pero en otros grados menores, ¿no? Otras derrotas políticas también significan eso. Y esa perspectiva de donde venimos hay que tenerla en cuenta también, ¿no? Para explicar por qué estamos como estamos.
Bueno, yo creo que más o menos ya han salido todos los temas y casi las respuestas, ¿no? Pero yo diría que primero reforzar una cosa que ha dicho Benjamín, que es que no hay leyes de mercado. O sea, no, el mercado no responde a unas leyes ahí objetivas, hipotéticas y no sé qué, sino que detrás de todo eso hay siempre gente, y eso es importante. Y eso liga mucho con lo que tú has preguntado de por qué la gente no salimos a la calle. Yo participo de las cosas que se han comentado también. Yo creo que un peso muy fuerte tiene, por una parte, que hay un sector en estos países ricos de la población que seguimos viviendo decentemente. Y aunque gradualmente nos estamos apretando el cinturón, es un apriete de cinturón aguantable. Es decir, la gente, un 60%, es un dato que invento, ¿no? Pero un 60% de la población, de esos 17 millones que decía Joan cuando empezó, pues bueno, es mucha gente, y esa no se va a mover, porque al contrario, lo que tiene es miedo, porque piensa que si se mueve entonces puede perder lo que tiene. Y entonces el miedo tampoco nunca es un buen elemento. Puede haber un estallido, pero el miedo no es un elemento de concienciación social. El otro punto que también ha salido, y no hago nada más que resumir, es un poco la pérdida de planteamientos ideológicos de los partidos llamados de izquierda y de los sindicatos mayoritarios. No, hay que matizar, ¿eh? En este sentido, bueno, pues de alguna forma lo que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, que a ti te parecerá la prehistoria, que es el año 45, pues es una especie de convenio social que hubo de aceptar el capitalismo a cambio de condiciones materiales. Entonces las condiciones materiales se van degradando, pero la aceptación del capitalismo continúa. Y el tercer punto probablemente es, entre otros, que la gente que está muy, muy, muy fastidiada no tiene energías para nada más que para sobrevivir. Yo no sé vuestras experiencias, pero las pequeñas mías es que lo más difícil de organizar es a los parados, porque lo único que les importa es encontrar una manera de sobrevivir. Entonces, contando todo eso, yo creo que lo que surge de todo este debate, pero me figuro que no es novedad para ninguno de nosotros, es la necesidad de la lucha. O sea, la necesidad de impulsar las movilizaciones y las luchas. Porque hay una cosa que no se ha mencionado y yo sí quiero mencionar, y es que la salida de la crisis o el derrumbe del capitalismo puede llevarnos a un camino fatal. O sea, que no nos olvidemos de que la crisis del 29 se acabó con el fascismo. Entonces, la necesidad imperiosa de luchar desde ayer, porque lo que puede venirnos no es que el capitalismo se desmonte, ni siquiera solo, por supuesto que sin luchas no se desmontará, pero es que si no luchamos, lo malo no es que no habrá que seguirá el capitalismo, sino que pueden surgir cosas mucho peores, porque no nos da tiempo ahora, pero yo creo que sería otro día una oportunidad de reflexionar hacia dónde va la sociedad si salimos de la crisis o cuando salgamos de la crisis. No vamos a salir de la crisis con el mismo tipo de sociedad que estábamos. Va a ser mucho más dura, y de hecho ya se está viendo con lo que nos ha explicado Joan, la sociedad. Entonces, o luchamos o podemos ir hacia un fascismo. Por ejemplo, ¿qué está pasando con los inmigrantes? Pues ya hay líneas de xenofobia y líneas graves, ¿no? Entonces, yo creo que se impone la reflexión que todos nosotros hacemos de que nos tenemos que movilizar y tenemos que luchar. ¿Cómo? Pues tú has dicho muy bien, cada uno donde pueda, ¿no? Pero no solo como profesionales o como técnicos, sino como personas que queremos luchar por otra sociedad, ¿no? Y luego el tema de Tony, de ¿es posible un capitalismo con decrecimiento? Bueno, yo creo que también es otro tema de mucha enjundia para otro día, pero en principio el capitalismo necesita crecer, y precisamente cuando no crece está en crisis. Y si no es un capitalismo programado, si no es un capitalismo planificado, y eso en el capitalismo tampoco se va a aceptar, el que haya crisis lo que nos lleva directamente es a la problemática del paro. Entonces, yo creo que el decrecimiento en el capitalismo, sin más, seguro que no es una alternativa favorable para las clases populares. Me parece a mí del análisis que se deduce esto, ¿no? Pero, en fin, insisto en que son temas de mucha enjundia y que seguramente harán falta más debates, si podemos todos juntos y si no, pues cada uno donde esté o donde pueda.
Muchísimas gracias. Yo solamente comentar un par de cosas. Una, que la gente de Zaragoza, que estéis en esta charla y que consideréis que tenéis tiempo y energía y que no sabéis dónde poneros a luchar, pues que nos lo podéis decir, que tenemos un montón de colectivos, movimientos sociales a los que os podemos presentar, por si habéis venido aquí a la charla y no sé, y tenéis todavía esa energía que la gente que estamos dentro necesitamos más gente, ¿no? Eso para empezar. Después, dar muchas gracias a los ponentes, porque yo creo que el tipo de análisis y respuestas y debates que se han quedado abiertos aquí son de una potencia increíble que esperamos poder recuperar y traer a la ciudad y traeros para seguir profundizando. Entonces, ahí estaremos y recordaros que, bueno, esta tarde la gente que estéis apuntada al taller empezamos a las 5 y la gente que vengáis a la charla directamente es a las 7 con Amaya Pérez Orozco, que hablaremos de la crisis de los cuidados y también, bueno, pues otra perspectiva del capitalismo, ¿no? O sea, y de la crisis en el capitalismo. Muchas gracias.
¿Puedo hacer una cuña publicitaria?
Por supuesto.
Bueno, es que para que sepáis que en Taifa hacemos informes de estos sobre temas de actualidad, digamos. Entonces, además son gratuitos, están en la web. La web del seminario Taifa es www.seminaritaifa.net. Entonces, perdón, ORG, perdón, seminaritaifa.org. Entonces, bueno, este, por ejemplo, era sobre los ricos y los pobres antes de empezar la crisis. Ahora seguro que hay más ricos también y, bueno, hay menos ricos, pero los que quedan son mucho más ricos. Y luego este sobre la vivienda, había otro sobre la crisis, pero se nos ha agotado, también tenemos que contar esa satisfacción, pero en la web están, y están todos los que hemos hecho, y dentro de un mes, mes y medio, estará preparado el que hoy hemos anticipado un poco, Joan y yo.
Y que traeremos a Zaragoza para que no quiera tener en papel, o sea, que nos pedís. Y otra cuña publicitaria, ¿eh?
No, yo ya lo he dicho antes al iniciar la charla, tenemos también una revista electrónica de artículos de difusión, bueno, para quien interese el tema de la economía desde una perspectiva no académica, intentamos que sea no académica y entendible por todo el mundo, pues economiacritica.net. Pero más que la publicidad esta de que entréis a la página, es el volver a insistir en que lo que estáis en la economía crítica, tanto dentro como fuera de la universidad, que colaboréis, o sea, que si tenéis ganas de colaborar, escribir artículos sobre temas que habéis estado estudiando, leyendo, lo que sea, que estamos más que abiertos y encantadísimos. Y en concreto, bueno, no sé si me va a dar tiempo esta tarde, porque no depende de mí, si volveré o no a Madrid, las compañeras de economía feminista, y por favor transmitirlo si yo no vengo, estamos hace mucho tiempo haciendo campaña infructuosa sobre la participación de las mujeres en nuestra revista, y en concreto nos falta, tenemos ya secciones de todo, hemos inaugurado una nueva sección de economía ecológica, hemos inaugurado en el siguiente número, nos sigue haciendo falta una sección de economía feminista. Entonces estaríamos encantadísimos de que si hay compañeras de economía feminista que se quieren animar a escribir artículos y llevar la sección, pues estaría muy bien.
Lo diremos. Gracias.
Gracias. Gracias. O le vas a dar.